Weski te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde estamos seguros que vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 51-66-3405. Te lo repito, 55-51-66-3405. También tenemos la página www.radioformula.com.mx y en Spotify nos puedes encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y por supuesto te invitamos a participar con nosotros de la forma más sencilla que puede existir, es utilizando un WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Agrégalo a tus contactos y le pones ahí el miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Nuestra comunidad y nuestros radioescuchas siguen creciendo a través del mundo y hoy vamos a hablar de España, los fantasmas en el metro de Madrid. No escapa, por supuesto, a las leyendas de terror, y una muy divulgada está relacionada con la estación Tirso de Molina. Todo tiene su origen en el siglo XIX, cuando se derribó el convento de la Merced para construir esa estación, sitio donde estaban sepultados los monjes que convivían allí. Entre ellos, Fray Gabriel Téllez, mejor conocido por su seudónimo como Tirso de Molina, dramaturgo por excelencia. En honor a él, esa estación lleva su nombre. Hoy platicaremos de las historias que aseguran ver fantasmas deambulando por dicha estación y hasta dentro de los vagones. Los gritos que ahí siguen oyéndose de los enterrados se escuchan al llegar la medianoche. Hoy, los fantasmas del metro Tirso de Molina siguen deambulando.
Bueno, al parecer el transporte público es un sitio donde pueden confluir muchas personas, pero también muchos espíritus.
Hola, buenas noches, gente bonita de La Mano Peluda.
Espero Hola,
que
se encuentren
muy bien, que estén pasando una muy bonita noche.
Gracias.
Antes que nada, me gustaría decirles que en verdad me emociona muchísimo poder hablar con ustedes. Es un gran honor para mí poder contarles esta historia.
Gracias, amiga.
Soy su fan.
Gracias.
Y bueno, a mi parecer, la historia que les voy a contar no es tanto de índole paranormal, al menos para mí. No es tanto de miedo y así. Uh-huh. Es más una historia como bonita. Yo les, no sé cómo decirlo, yo les digo una historia bonita.
A ver, ¿de qué se trata?
Depende,
porque involucra a mi abuelita, que ella ya falleció hace 3 años. Y bueno, esta historia transcurre desde que falleció hasta la fecha de hoy, ¿no? En ese lapso. Para que me entiendan un poco mejor, yo me crié básicamente con ella. Fue como una segunda mamá para mí. Y fui la más consentida, pero a un nivel extremo, de todos sus nietos. Eso es importante.
Sí.
Cuando tenía 7 años más o menos, mis padres ya se habían separado y yo me había ido a vivir con mi mamá.
Uh-huh.
No sé por qué razón ella me dejaba a cargo de una parejita que era amigos de ella.
Sí.
Y me dejaba de que por días o a veces noches y así, ¿no?
No.
Bueno, lamentablemente el señor de esa casa abusaba sexualmente de mí.
Oh, qué mal.
Pasaron unos 8 años, ya tenía, qué será, 14, 15 años. Y desde que pasó eso hasta esta fecha, yo no le había dicho nada a nadie sobre lo que había pasado con este señor.
Uh-huh.
¿Por qué? Por miedo a que no me creyeran o a que ese problema le hicieran menos y cosas así.
Uh-huh.
Para ese entonces mi abuelita ya había fallecido. Falleció en noviembre y estábamos como por el 20 de enero más o menos.
Uh-huh.
Ahí ya la cremaron y teníamos su... ¿Cómo se dice? Su nicho, su...
Sí, sí,
su
nicho.
Luna, no sé.
Donde dejaban...
Ahí en casa de todos ustedes, en un altar que le habíamos puesto, y cada que yo me sentía mal o quería hablar con alguien, hablaba con ella, ya que había un mueble al lado de su altar y pues ahí uno estaba bien a gusto.
Sí.
Y bueno, esa noche me sentía mal por lo que había pasado con este señor, como que de no hablarlo, no haberle dicho a nadie eso, ya me empezaba a pesar ese problema, ¿no? Ya me empezaba a afectar y estaba hablando con ella, le decía que me diera fuerzas, que me ayudara.
Uh-huh.
A contárselo a mis padres porque... Voy ya, todo ese tiempo ya me estaba afectando mucho. Bueno, ya terminé de hablar con ella y me fui a dormir porque el día siguiente tenía clases.
Sí.
El cuarto donde dormíamos es muy grande y pues ahí cabíamos todos y ahí estaba mi papá y mi abuelo.
Uh-huh.
Mi papá suele padecer de terrores nocturnos. Y cada que le pasa eso, me suele hablar a mí o a mi abuelita cuando estaba viva, como para romper ese lazo, ¿no?
Sí.
Entonces, esa madrugada, le habló a ella porque estaba, según yo, le estaba teniendo más de las pesadillas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ya me desperté, lo desperté y no me quiso contar qué era lo que le había pasado. Bueno. Amaneció, me fui a la escuela y casualmente hubo un problemón en que yo me había metido, que estaba un pelo de rana calva que me expulsara.
Mm-hmm.
Y ya al salir, no le quería contar a mi papá por miedo. Siempre me ha dado miedo decirle las cosas a mis padres y casi no lo hago. Pero pues esa vez estaba de que me iban a expulsar y obviamente les tenía que decir, ¿no?
Mm-hmm.
Y ya le conté a mi papá, él fue a la escuela a hablar y bueno, tararán. Al ver que sí, mi papá estaba interesado en mis problemas, por ejemplo, con lo que pasó en la escuela,
sí.
Como que me dio ese valor de contarle lo que había pasado con este señor.
Uh-huh.
Ya agarré el valor y se lo conté. Después de que le dije lo que había pasado,
sí.
Me contó que esa madrugada cuando había gritado era porque vio que mi abuelita entraba al cuarto. En el cuarto no hay, ¿cómo se dice? No hay puerta, solo tenemos una cortina.
Ay, sí.
Y pues él había visto que había entrado mi abuelita al cuarto. Y pues por eso la había llamado, ¿no? Y también me contó que esa misma madrugada mi abuelo soñó con ella. Se lo contó a mi papá. Que mi abuelita le había dicho que yo le dijera a él el recado que ella tenía. Uh-huh. Y no, al principio yo no había entendido muy bien, pero le había dicho algo de dile a Fátima que te dé mi recado, mi mensaje, algo así. Uh-huh. Yo me llamo Fátima, por cierto. Uh-huh. Y bueno, si de por sí ya estaba llorando con lo que le había contado a mi papá, más me puse a llorar con lo que me había dicho porque había sentido, o al menos así parecía, que sí me había escuchado, ¿no? Como de cierto modo a ayudarme, más que nada con lo que pasó con mi papá y mi abuelo, como que fue mucha casualidad. Y bueno, hasta ese entonces ahí llegó ese asunto. Pasó como, ¿qué será? 2 meses. A mí me gusta mucho cantar y me habían inscrito a un concurso. El concurso era como una tipo cena también. Y bueno, en ese concurso era en la presentación y yo había elegido la canción de La Llorona porque pues era la favorita de mi abuelita. Todas las noches me pedía que la cantara.
Ahorita vamos a regresar contigo, Fati. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos ahorita escuchando este relato de Fátima y lo importante que es tener ese contacto y comunicación con los pequeños. Ella no le decía muchas cosas a sus papás por el miedo que no le creyeran, pero de ahí que tenemos que reflexionar sobre la importancia de que los niños sientan que los vamos a escuchar.
Claro, ellos no tienen por qué sentir miedo de que nos platiquen las cosas que le ocurren en el día. Al contrario, se deben sentir aliviados de poder tener a alguien con quien comentarlo. Dice Marisa Costa, siempre tenemos que darle confianza a nuestros hijos para que nos cuenten todo lo que les pasa. Lo siento mucho, chica, espero de corazón que estés sanando esa herida. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver en qué acabó este asunto con nuestra amiga Fátima.
Y pues más o menos expliqué, cuando llegó mi turno, expliqué lo que significaba esa canción para mí y se la dediqué y básicamente todo la noche me lo pasé llorando por eso. Sí. Bueno, cuando terminó mi presentación, me bajé del escenario y me fui con nuestra mi familia. Y mi papá me dijo que había tomado una foto, porque él estaba como que atrás, a un lado del escenario. Sí. Había tomado una foto desde ese ángulo hacia el público porque entre las personas que estaban ahí había visto a mi abuelita. Yo me quedé así de, ¿pero cómo?
Ya había fallecido.
Entonces, había tomado esa foto para ver que sí era verdadero lo que estaba viendo, ¿no? Uh-huh. Y me la enseñó. Y pues sí, claramente se ve que ahí estaba mi abuelita entre el público, que me estaba como que viendo, ¿no? Uh-huh. Pero no se veía así como que muy, como una persona así muy, ¿cómo se dice? Muy lúcido. Sino se veía como medio transparente. Ajá, medio
borrosa.
Medios. No se veía tan claro. Sí. Pero sí se notaba que era ella. Se notaba la facción, todo, así a detalle, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y pues ella por si ya estaba llorando, más me puse a llorar otra vez. Y pues sentí muy bonito porque como que me, al pasar todo eso, sentía que pues desde que partió no me dejaba sola y así. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es, fue como que otra cosa aparte. Creo que fue hace 2 años. Estaba con mi papá, yo siempre he jalado mucho con él, más que con mi mamá. Y estábamos cenando, ya era de noche. y nosotros seguimos un canal de YouTube. Entonces esa noche lo estábamos escuchando y llegó la hora de los saludos, cuando dice: Laura Alegría Vargas le manda un saludo a su hijo Flaco, que vive en Veracruz, y tal, 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 tal. Y nosotros nos quedamos, mi papá y yo nos quedamos así de... Nos quedamos bien sacados de onda, porque ese nombre es de mi abuelita y hasta dijo con todo y apellidos. Así le decía mi abuelita a mi papá, le decía Flaco, porque él es una persona delgada. Y pues efectivamente nosotros vivimos en el puerto de Veracruz y eso también lo dijo, y nos quedamos así de... Pues, ¿cómo pasó eso, no? Uh-huh. Nos pusimos a pensar y hasta casi investigar, porque mi abuelita tenía un teléfono moderno de pantalla táctil y todo, pero ella no lo sabía ocupar, nada más lo ocupaba para hacer llamadas y nada más.
Lo básico.
Entonces, hola. Entonces, tenía una cuenta de Gmail, porque pues eso es lo que un teléfono pide cuando se inicia la sesión, ¿no? Sí. Sí tenía esa cuenta, pero pues como ella no lo sabía ocupar, no lo usaba. Y cuando ella falleció, el celular se lo quedó a mi papá, y pues ahí murió todo, la cuenta y todo lo que ella tenía, ¿no? Uh-huh. Y pues esa fue la pregunta de quién habrá enviado ese mensaje o... ¿Cómo se habrá enviado el mensaje del saludo?
Sí.
Y pues sí, fue algo muy...
sorprendente.
Muy impactante, muy emocionante. Y pues, bueno, ahí quedó grabado la posteridad del video.
Muy bien.
Y pues eso ha sido todo. Tengo muchísimas más historias. Uh-huh. Porque al igual que mi papá, yo soy una persona muy... ¿Cómo decirlo? Muy
sensible.
Perceptible a uh-huh. esas cosas, muy sensible.
Sí.
Y pues sí, tengo muchas historias que me gustaría compartirles en algún momento dado.
Claro.
Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Ay.
Gracias.
Hasta luego.
Lo hiciste muy bien y te agradecemos la confianza y que nos hayas pues regalado esta historia tan increíble con tu abuelita. Ay, yo a veces entiendo personas que dicen: es que mi abuela y mi abuela, pero a mí se me hace tan difícil decirle mi abuela a una persona que regularmente, obviamente hay excepciones, que dan muchísimo cariño sin esperar nada. Las abuelitas. Ay, era la confianza de Fátima y pues no se atrevió a comentarlo con ella. Sin embargo, ya una vez que trascendió, pudo todavía encargarse de resolver ese asunto, o por lo menos hacer que se hiciera notorio, ¿no? Y fue así que mi amiga, yo te aseguro, Gina, que cuando dijo la verdad, confesó la verdad a lo que la habían obligado, descansó.
Pues
descansó completamente y se sintió más tranquila. Y a veces uno reflexiona: ¿será que yo le doy esa confianza a mis hijos para que también me platiquen los problemas que se les presentan? ¿O solamente me concentro en darles una regañiza y decir lo que se debería o debía hacer? ¡Wow! Piénsale bien si es lo que estás haciendo.
Y estando tan cerca, sí, y tan lejos al mismo tiempo, pero su abuelita tenía una conexión especial, sí, tanto con ella como con su papá.
Y quiero decirles una cosa, si ahorita nos están escuchando jovencitos, que seguramente sí, y tienen algún problema y no saben si contarle a papá o a mamá o a la abuelita o a algún tío de mucha confianza, lo que deben hacer es pensar que cuando hay un gran problema, siempre dos cabezas lo resuelven mejor que nunca. Y acuérdense lo que utilizan ese tipo de personas que son abusivas: la amenaza. Y si le dices a tu papá, yo lo voy a golpear o le voy a hacer esto y esto, son puras amenazas. Ya tu papá, si tú te atreves a platicarlo con él, entre tú y tu papá encontrarán una solución. Así que tengan esa plena confianza, amigos que tengan este problema o algo semejante, tengan la confianza de que dos cabezas piensan más que una. Y si ese sujeto me está diciendo no lo cuentes a nadie, es por algo. Y entonces hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que platicarlo.
Exacto. Y bueno, también estamos esperando todos los comentarios. Propusimos el tema de la estación de Madrid, pero tú puedes platicar incluso del lugar en el que vivas y si hay un metro y fantasmas, pues también lo estamos esperando. La leyenda de la estación Tirso de Molina surgió a raíz del derribo del convento de la Merced. Ahí aparecieron los restos humanos de los antiguos habitantes del convento. Este acontecimiento no estaba en el proyecto, por lo cual no se sabía qué destino darle a aquellos restos. Las autoridades de ese entonces decidieron dejarlos enterrados entre las paredes de los túneles. Entre las historias más repetidas que se encuentran allá es la de una joven que a la medianoche toma el último tren en la estación Tirso de Molina y se ha encontrado que muchas personas la han identificado y sigue vagando esta mujer en ese metro, en esa estación. Se encontró como únicos acompañantes a una mujer y dos hombres. Según contó la joven, tiempo después la mujer la miraba fijamente y de manera extraña. En la siguiente parada subió un hombre que, sin explicación alguna, estando en el vagón vacío, se sentó justo a su lado. Y cuenta la leyenda que este hombre era medium. Se percató de esa intensa mirada de la mujer y pues supo que era la presencia de una mujer que ya no tenía vida. Vamos a continuar también con este tema y también tus relatos.
Gina y Nacho y demás equipo colaborador. ¿Saludos? Que hacen posible que este programa tan bonito salga ahorita. Amigos, aquí está nuevamente su amiga Ros. Quiero contarles otro relato. Bueno, antes de empezar el relato, escuché el programa. Cuando conté mi relato, por ahí escuché a algunas personas que hacían comentarios. Uh-huh. Alguien por ahí preguntó de mi condición de salud, si fue antes o después de la aparición de la monja. Uh-huh. No, la aparición de la monja fue como a finales del año 2000 y mi condición de salud empecé a tener síntomas en el 2013-14 y me la diagnosticaron hasta el 2016. Y bueno, también otra cosa que quiero comentarles, amigos.
Sí.
Sí soy una persona desconfiada. Uh-huh. Por eso no dejé pasar a la monja. Pero ajá, también tengo es que mucha intuición.
Una despensa.
Y la intuición, sí. A mí nunca me falla. Nunca me falla. Siempre es muy acertada y siempre le hago mucho caso a mi intuición.
Muy bien,
y
amiga.
Y en esa ocasión yo sabía que no me iba a hacer daño si yo no la dejaba pasar. Quizás si la hubiera invitado a pasar, la historia hubiera sido diferente. Pero en ese momento, mi intuición me dijo que así tenía que ser, que así tenía que pasar. Este relato que les voy a contar me pasó cuando yo tenía aproximadamente unos 5 años. Yo soy del estado de Guerrero.
Sí,
mi mamá y mi papá también ya fallecieron, ellos ya trascendieron. Pero bueno, yo al ser la más pequeña de la familia, de todos los hijos, mi mamá siempre me jalaba a todos lados. Aparte que pues estaba pequeñita, todavía no entraba a la escuela. Mi mamá y mi papá tuvieron que emigrar aquí a la Ciudad de México.
Uh-huh.
Del estado de Guerrero, cuando nosotros pues éramos muy pequeños, porque mi papá, en busca de oportunidades, dado que su mamá, mi abuela, heredó a todos sus hijos, a mi papá y a sus hermanos, les dio su casita, sus tierras, sus animales, pero mi papacito lindo se gastó el dinero. Vendió todo y se gastó el dinero, y bueno, se quedó sin nada y se tuvo que venir a buscar oportunidades aquí a México. Todos sus demás hermanos se quedaron allá en Guerrero, con sus casitas, sus animalitos, sus tierras y todo. Uno de mis tíos, que es con el que más íbamos, cuando íbamos de visita al pueblo, el nombre del pueblo quiero omitirlo, porque desafortunadamente ha sido muy lastimado por las cuestiones del narcotráfico y cosas así feas que han pasado últimamente. Entonces, no quiero decir el nombre.
No lo digo.
Bueno, resulta que mi mamá extrañaba mucho el pueblo. Extrañaba mucho el pueblo y le gustaba ir 2 o 3 veces al año a visitar a la familia. Aparte, extrañaba el calor que hace allá en el estado de Guerrero. Sí. Extrañaba la comida, todo, todo. No sé.
Todo. Ahorita vamos con Rose. Nos vamos a una pausa y regresamos contigo. ¿El miedofón cuál es? 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Que sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Saludos a los amigos desde la costa de Oaxaca, nos dice Tessy Rivas.
Se hacía la idea de vivir aquí en la ciudad. Siempre mi santa madre vivió renegando de la ciudad y extrañando y añorando su pueblo. Bueno, resulta que mi mamá iba, como les comento, dos o tres veces al año, y pues siempre me llevaba a mí porque pues era la más pequeña, la que todavía no iba a la escuela. Les digo que mi tío, con el que más acudíamos, con el que más cercanos éramos, mi tío tenía una huerta grandísima, una huerta de mangos, y esa huerta estaba a pie de un río, de un afluente del río Balsas. Entonces, cuando nosotros íbamos allá, una de mis primas, de sus hijas de él, como la mediana de sus hijas, a ella le gustaba mucho que yo fuera. Ella era, pues, una adolescente, no sé, quizá tendría unos 15, 16 años, y les digo que yo tenía como 5 años. Entonces, ella me quería mucho, y yo iba y me cargaba y me llenaba de juguetes, de dulces y cosas así, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esa ocasión nosotros fuimos y mi prima me llevó a la huerta. Nos fuimos a la huerta, me llevó a la huerta, y recuerdo que ella en esa ocasión me dejó sentadita ahí en el río, a la orillita del río. Me dejó en una parte donde el río no estaba crecido, vaya, era así como que corría, una corrientita muy pequeña, más bien había piedritas y cosas así.
Un riachuelo.
Pero no había nada de peligro, nada que yo me pudiera lastimar. Me dejó ahí sentadita. Y ella me dijo que se iba a subir al árbol a cortar mangos. Uh-huh. Y ya se llevó la cubeta y se subió. Tenían esa facilidad, ¿no? Se subió al árbol. No sé cuánto tiempo pasó realmente, la verdad. Ella bajó del árbol, y cuando ella bajó del árbol, yo vagamente me acuerdo, pero si se los cuento es por lo que después me comentaron. Uh-huh. Mi mamá, mi propia prima, mi tía, no sé. Cuando ella bajó del árbol, yo estaba sentadita ahí donde ella me dejó, pero tenía muchos trastecitos, o sea, cazuelitas, platitos, jarritos, cucharitas. Todo era de barro, así pequeñitos. Todo era de barro. E incluso dice mi prima que estaban llenos de piedritas, de hierbitas. O sea, como si yo hubiera estado jugando a la comidita. ¿Con quién? No lo sé. No lo sé. Mi prima, cuando bajó, dice que se asomó así alrededor, ¿no? Y dijo que. Me dijo que con quién estaba jugando. Pues obviamente, pues yo le dije que. No sé qué le diría. Entonces ella me cargó y me llevó para la casa, y así como que muy asustada, pues, y llegó, pero dejamos todo ahí, o sea, dice que ella no quiso agarrar nada, nada más me cargó, y vámonos.
Sí.
Creo que hasta los mangos dejó ahí. Uh-huh. Y bueno, nos fuimos a la casa de mi tío, y le platicó a mi mamá, le platicó a su mamá, le platicó ahí a toda la gente que estaba en la casa. Recuerdo que mi mamá se asustó y me llevaron con una señora que me diera una limpia, porque mi mamá decía que me habían jugado los duendes. Y sí recuerdo que sí me acuerdo que me dieron una limpia, y mi mamá me ponía cositas en las orejitas, que hierbitas y que no sé qué, y me limpiaba, ya me seguía limpiando con huevos y así. Estábamos nosotros allá en el pueblo, mi papá estaba aquí en la ciudad con mis demás hermanos. Uh-huh. Y nos venimos, regresamos aquí a la ciudad. Pero lo que pasó después, bueno, es algo que no sé si tenga que ver con esto que me pasó a mí.
Sí.
Les cuento que mi prima era una adolescente. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá platicaban que mi prima se había vuelto loca.
Oh.
Que oía que decían ellos, entre ellos los adultos, ¿no? Que platicaban, no, pues fíjate que dicen que está loca, que se sale a la calle, que grita, que se sale desnuda, que la tienen que salir a corretear porque corre muy, muy rápido, muy uh-huh. fuerte, que anda a medianoche en el pueblo corriendo desnuda y pues que la tienen que agarrar con fuerza y que ya le mandaron a hacer una jaula y que la tienen en la jaula y cosas así. Uh-huh. Decían que mi prima se había vuelto loca, pero... escuchaba también que mi mamá decía que mi prima estaba poseída.
Uh-huh.
Nosotros ya no regresamos por un buen tiempo al pueblo. Mi mamá no quiso porque tenía como miedo. Escuchaba que decían que le habían hecho a mi prima limpias, que habían ido a limpiar la casa, que habían ido a hacerle liberaciones, exorcismos, muchas cosas. Mi prima duró, entre comillas, enferma, como dicen, muchos años. Yo creo que, no sé, unos 5 o 6 años. Después ya ella estaba, pues, dentro de lo que cabe bien, pero ella nunca quedó bien. De repente decía cosas fuera de lugar y cosas así. Trabajó, luego tuvo una niña, nunca se supo de quién fue esa pequeña. Uh-huh. Y después mi prima falleció de cáncer.
Oh,
y no sé, yo ahora ya como adulta, como señora, y que recuerdo ese suceso y recuerdo a mi prima con cariño y con duda de qué fue lo que pasó. Yo no sé si tuvo algo que ver ese suceso que de los duendes. Bueno, yo digo que fueron duendes, o también mi familia, mi mamá decía que habían sido duendes. Yo no recuerdo la verdad, yo no les voy a mentir ni les voy a decir sí vi unos niños, sí vi unos duendes. Yo no recuerdo. Yo no sé si se me borró, si realmente fueron duendes, si ellos hicieron que se borrara de mi memoria su imagen, no lo sé. Yo vagamente recuerdo los trastecitos, eso sí vagamente los recuerdo, pero muy vago, pero lo sé porque me lo platicaron después.
Uh-huh.
Entonces, eso fue lo que pasó, amigos. No sé qué piensan ustedes, qué fue lo que pasó, si fueron duendes, si no fueron duendes. Y bueno, otro comentario que les quiero hacer. Yo siento que yo tengo un ángel muy grande, muy, muy grande, que me cuida y me protege. Y aparte, yo creo, como yo confío mucho en Dios, yo creo mucho, mucho en Él y le tengo plena confianza. Yo creo que nuestro Creador es el que siempre nos protege y nos pone en el lugar indicado. Y que las cosas que pasan, siempre pasan porque así Él lo dispone. Y porque todo lo que Él disponga para nosotros es lo correcto. Ese es mi pensamiento y al menos en mí ha funcionado. Yo soy una mujer de fe. Yo tengo mucha fe en mi Creador y creo que todo lo que a mí me ha pasado, bueno y no tan bueno, creo que ha sido porque así tenía que pasar, porque Él así lo decide y porque es lo mejor y es lo correcto. Y yo soy de la idea que la voluntad de Dios siempre es la correcta.
Así es, a veces no lo entendemos.
También quiero decirles que mi papá era curandero ahí en el estado de Guerrero, pero esa es otra historia. Entonces, después les contaré de eso.
Claro.
Y él, antes de fallecer, bueno, mucho antes de fallecer,
uh-huh.
él falleció cuando yo tenía como 23 años. Pero yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 15, mi papá, yo era muy apegada a él. Entonces mi papá me dijo que a mí y a mi hermana, la mayor de mí, que nosotras siempre íbamos a estar protegidas, que él nos había como curado algo así para que nosotros estuviéramos protegidas y que nada que nos quisieran hacer alguna brujería o cosas así, que nos iba a pegar o alcanzar. Yo no sé si eso sea posible, si sea verdad o no. Igual y me gustaría que el maestro Sohan pudiera comentar algo al respecto. Yo tengo fe en Dios. Tengo fe en Dios. Yo no le resto sabiduría a mi papá, a mi papacito que ya también trascendió, pero yo creo que quien tiene la última palabra es nuestro Creador, y solamente Él sabe lo que nos toca, lo que es bueno y malo para nosotros. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mi relato. Sí. Espero no haberlos aburrido. Gracias por escucharme, Gina y Nacho, equipo colaborador. Que pasen una excelente noche. Un abrazo muy grande y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.
Hasta pronto, amiga. Muchísimas gracias. Y mira qué importante mensaje nos acabas de dejar.
También nos están llegando, Nacho, mensajes a través del miedofón en texto. Buenas noches, amigos. Una historia que me contó mi suegra. En los años 80 estaba embarazada esperando a mi esposa. Salió a abrir el portón debido a que mi suegro salía hacia su rancho como a las 5 de la mañana. Dice que de repente vio un bulto blanco en la calle. Cabe mencionar que en la calle estaba sola. Cuando de repente vio cómo iba poco a poco, pero la figura no la volteó a ver. En ese momento mi suegra sintió escalofrío y rápidamente se metió a la casa. Cuando mi suegro sacó su camioneta, es que vio cómo estaba ella inmóvil y dice que no alcanzó a ver ese espectro. Cabe mencionar que fue en vísperas del Día de Muertos. Asimismo, cuando mi papá falleció ya unas semanas antes, le comentó a mi mamá que la soñó, que se estaba casando y el altar quiso ver el rostro del novio, pero no pudo, según mencionaban las personas grandes, que fue una premonición de muerte. Vamos a una pausa y regresamos. El miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ay, mal, se oye llamada.
Sí, súper mal.
Vamos a ver si se puede.
Sí, se voy en carretera.
Ah, vas en carretera. Sí, pero fíjate que no vamos a tener éxito. Nuestro amigo va ahorita manejando en su trabajo. Quiere contar algo, sin embargo, pues...
Es obvio que no en todos lados hay buena recepción, y más si te estás moviendo es un poco complicado.
Mira, sería conveniente que nos mandaras un audio.
Ándale, más fácil. Roberto Rosas dice: quiero contarles algo. Soy médico y cuando hice mi año de internado me la pasaba en guardias en el hospital. Ahí en las noches se decía que aparecía una niña en la zona donde había pasto. Yo intenté buscarla, incluso con el celular prendido para intentar captarla en fotos, pero nunca me la encontré. Lo que también decían era que una imagen de Ronald McDonald, que está en la zona de pediatría, se movía, pero nunca la vi moverse y sí llegué a pasar por esa zona en la madrugada. Otra cama estaba libre y las otras dos lamentablemente habían fallecido de enfermedades terminales. Eran como las 11 de la mañana cuando empezaron a sonar las alarmas de ese cuarto, y cuando fuimos no había nadie, pero la alarma seguía sonando. A ver, ahorita le seguimos.
Claro, mira, tenemos a Edgar Morales, dice: les escribo desde Iowa, Estados Unidos. Soy originario de San Miguel de Allende, Guanajuato. Nos encanta escuchar La Mano Peluda junto con mis hijos de 3 y 8 años, unos pequeñitos, y quiero compartir una historia con ustedes. Claro que sí, Edgar, bienvenido, ¿cómo estás?
Claro que sí, mire, por acá, un gusto saludarlos desde acá, desde Iowa.
En familia, escuchando el programa.
Fíjate que sí, nos encanta. Bueno, desde pequeño, antes de que falleciera mi papá, él siempre escuchaba la mano peluda. Sí. Y desde ahí me lo inculcó y aquí seguimos, y ahorita con mis niños aquí, que nos encanta.
Muy bien, Edgar. ¿Y qué nos quieres contar?
Mira, yo les quiero contar, yo me dedico acá a lo que es instalación de cámaras de seguridad. Entonces, hace tiempo, tendrá como unos 4 meses más o menos, que realicé una instalación en una tienda mexicana. Para ello, me contrataron y me dijeron que fuera a instalarle las cámaras, ¿verdad? Valga la redundancia.
Sí.
Entonces, yo llegué al local, era un local todavía que estaba completamente solo, todavía no tenían mercancía ni nada. Y me puse a correr los cables, puse a instalarme las cámaras y todo. Pero cuando llegué al área de la bodega, en la parte de atrás, estaba instalando una cámara en una esquina. Y de reojo, yo sentí una mirada, entonces de reojo volteé y había una puerta, esa es una puerta para pasar a la tienda, de la bodega a la tienda. Y de repente vi lo que era una silueta como de un monje así como chaparrito, digo monje porque traía como una túnica café, pero no se le veía la cara, se le veía, estaba como agachado. Entonces dije, no, se me hace que es mi imaginación. Seguí instalando lo que es la otra cámara, ahora al lado contrario, y volví a sentir otra vez lo mismo. Entonces volví a voltear de reojo y me volví a... bueno, más bien volví a ver a esa silueta. Para lo cual yo ya son 2 veces, ya es mucha coincidencia. Entonces yo pienso que algo está pasando.
Sí.
Seguí trabajando y lo único que le dije fue, ¿sabes qué? Yo nada más estoy aquí para trabajar, vengo y hago mi trabajo y me retiro, no vengo a hacer otras cosas. Entonces seguí trabajando y de repente escuché que entró alguien a la tienda, dije, ya llegó el dueño de la tienda. Pero me quedé esperando a que pasara hasta la bodega y nunca llegó. Entonces eso me causó una intriga y fui hasta la entrada, pero estaba cerrada porque pues obviamente yo estaba ahí adentro y pues le puse llave, ¿verdad? Entonces se me hizo todavía muchísimo más raro. Terminé de instalar las cámaras y llegué y le hablé al dueño del local, al dueño de la tienda mexicana, y me dijo, fíjate que ellos tienen otra tienda, me dijo, fíjate que estoy acá en otra tienda, si quieres venir para pagarte. Entonces llegué ahí con él y me vio como nervioso y me dijo, ¿qué traes? Le dije, fíjate que me pasó algo ahorita allá en la tienda. Y se me quedó viendo y le dio risa. Le dio una risa, ¿verdad? Sí, le dije, ¿por qué? Le dije, ¿por qué te ríes? Me dice, fíjate, dice, te voy a decir algo. Dice, a nadie se lo he contado, pero esa tienda, ese local, ya van casi 2 años que nosotros tardamos en abrir. Dice, no hemos podido abrir esa tienda. ¿Por qué? No sabemos. Pero cuando estábamos nosotros echando el cemento, dice que quitamos y retiramos el cemento viejo en la entrada principal de la calle, encontraron lo que fueron muchos como amarres, muchos morralitos negros y rojos. Entonces ellos piensan que ahí pasó algo o que allí hubo algo. De hecho, yo le platiqué de lo que me había pasado del monje y me dijo, te creo, dice, porque ¿sabes qué? Dice, cuando yo andaba ahí solo el día de antier, así me lo comentó, ¿verdad? 3 días antes de que yo fuera a hacer la instalación, dice, yo escuché y sentí que alguien me estaba observando. Entonces, lo que yo hice, dice, me fui porque definitivamente, dice, no pude estar, dice, yo la verdad le tengo mucho miedo a esas cosas. Dice, de hecho, había unas personas que andaban poniendo lo que es el shirok, que son las hojas de tabla roca. Ah, sí. Ya ves que acá se les dice shirok. Y uno de esos muchachos ya no quiso regresar a trabajar y que le dijo, ya no voy a regresarte a trabajar. Le digo, ¿por qué? Dijo, es que me asustaron ahí en tu local. Me asustaron y ni aunque me pagues más, yo regreso a trabajar, dice. Y era una persona vestida de color café. Entonces, ese local, por no sé si por coincidencia o algo, está frente a lo que es un edificio de las reservas del Army. Y por lo que yo estuve investigando un poco, que ese edificio fungió en tiempos muy antiguos como una pequeña capilla. No sé si eso haya tenido que ver, no sé si hayan tenido que algo que ver, ¿verdad?, con ello. Pero definitivamente es algo que, digo, a mí me gustan las cosas paranormales, pero no me puedo explicar esa situación, no me puedo explicar esa situación, y pues eso es algo que me pasó.
Pues mira, sí podría tener cierta relación el hecho de que haya sido pues una especie de recinto en donde la gente va a orar, a descargarse, a sacar sus penas, porque pues obviamente se deja ahí energía, la buena y la mala también, por supuesto, y esa energía pues se queda en el lugar, se queda en esa ubicación, no tanto tal vez en el recinto, que pudo haber cambiado de forma, lo pudieron haber tirado y vuelto a levantar, pero la energía ahí se queda, puede tener algo que ver. Y en cuanto a esas manifestaciones, pues sin lugar a dudas, mi amigo, cuando se ven, así como tú mencionabas, un monje de un aspecto pues un tanto sombrío, son entes del bajo astral, amigo, no cabe la menor duda.
Exacto, sí, y digo, eso no me dio miedo porque definitivamente me encanta a mí lo que es la actividad paranormal. Uh-huh. Más sin embargo, sí, pues sí sentí un poco de temor o escalofríos de momento, porque pues no, nunca me imaginé que me fuera a encontrar con eso. Y fíjate que muchas veces me ha tocado trabajar en casas. Yo hago lo que es la remodelación de casas.
Sí.
Hago la remodelación de casas y me ha tocado trabajar en donde ha muerto gente. Entonces hay unos lugares en donde se siente muchísima paz, mucha paz.
Sí. Sí, claro, a veces pensamos que el hecho de que murió alguien ahí adentro de ese inmueble, pues quiere decir que van a espantar o cosas así, y no siempre es malo, vamos. La muerte en su efecto con el hombre, pues resulta que es la parte en donde trascendemos a otro nivel. Es decir, muchos dicen que cuando uno muere en este plano donde estamos tú y yo, realmente comienza a vivir esa vida eterna, por cierto.
Claro, sí, es más que nada, yo siempre que entro a esos lugares, o ya tengo la costumbre de que yo nada más les digo, saben que yo no vengo a hacer otra cosa, vengo a trabajar, vengo a arreglar aquí, a ponerles más bonita su casa, y pues nada más lo único que les digo es déjenme trabajar, es lo único que yo les digo.
Uh-huh. Pues sí, y me imagino que te ha funcionado, ¿no?
Sí, exactamente, pero pues mientras también siga la oportunidad, créame que aquí, y como estas historias tengo otras. Uh-huh. Que viví allá en, porque yo soy bombero de ahí de San Miguel de Allende, y también estuve en Cruz Roja. Oh. Entonces ya se imaginarán todas las historias que uno puede vivir en las ambulancias. Claro, toda la energía que te queda.
Uh-huh. Y ahorita andas radicando allá en Iowa.
Sí, aquí estamos radicando en Iowa, ya tenemos un tiempo por acá, estamos aquí con mi familia, mis niños que andan están bien emocionados aquí.
¿Cómo se llaman tus pequeñitos?
La niña se llama Miranda y el niño se llama Oliver.
Saludos para Miranda y Oliver, que están aquí presentes en La Mano Peluda.
Así es.
Sí, gracias de su parte, y las están escuchando. Mi niña tiene ahí el otro teléfono y por ahí está escuchando todo lo que estamos platicando.
Oh, muy bien, amigo. Un fuerte abrazo para toda la familia, y vamos a esperar que más adelante nos cuentes otras historias de esas que tú conoces, mi amigo.
Claro que sí, Nacho, muchísimas gracias, les mando un fuerte saludo, y pues un saludo para toda la gente de allá de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Así
que
es.
Yo sé que también les gusta mucho, porque es una ciudad también con mucha actividad paranormal. Uh-huh. Ahí el puente del Fraile y todo eso.
Sí.
Y yo sé que alguno que otro por ahí va a estar escuchando la que es la programación.
Eso es, mi amigo, pues muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para ustedes, un gusto escucharlos, y por aquí seguiremos en contacto.
Excelente.
Claro que sí. Excelente noche. Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Continuamos en el resto de la República y Estados Unidos, El Miedofón 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Así pasó con nosotros, Gina. Fíjate que desde el 5 de enero nosotros recibimos la llamada de mi hermano ese día, el 5 de enero de este año, que salió de Tonalá para venir aquí a Totonilco. Después de esa llamada pasaron las horas, y pues fue angustiante el ya no saber de él. Y el día que hace como 3-4 días, mi abuelo se puso enfermo y nos platica que había ido mi hermano a visitarlo y que le dijo que estaba tirado en una brecha, en un barranco, y desafortunadamente el día 7 de febrero encontramos a mi hermano justamente donde mi abuelo pues le había avisado a mi hermano a través de su sueño que estaba allí en esa brecha, en un barranco. Y pues hasta la fecha ahorita todavía no me lo entregan. Es doloroso, pero Dios es grande, Gina y Nacho, y un saludo para todos.
Ay, te mandamos un fuerte abrazo, una sí. Pena tan grande, la pérdida de tu hermano de esta manera, y él mismo le avisó a tu abuelo dónde se encontraba, la familia desesperada porque no sabían en dónde, y mira exactamente donde el abuelo comentó, ahí encontraron el cuerpo. Recibe un fuerte abrazo y también nuestras oraciones para Juan Ignacio Magaña Carrillo. Por supuesto que lo vamos a integrar en oración, porque así nos dice, si pueden elevar una oración por él, se los agradecería mucho. Él murió solito y ocupa mucha luz. Dios les bendiga siempre. En la familia, pensar la manera y el momento en el que falleció, les duele muchísimo, y comprendemos su dolor y sufrimiento, y vamos a incluirlos en oración a todos también, para que les dé Dios esta paz en su corazón, y también por él, para que pueda trascender.
Muchas gracias, Gina y Nacho, y todos los que los escuchan.
Sí, amigo, nos transmites todo tu dolor.
Sí.
Un fuerte abrazo.
Lo lamentamos bastante, pero dentro de todo esto, mi amigo, gracias a Dios que hubo la forma de comunicarse y de que ustedes supieran ¿Dónde encontrarían sus restos? Porque sí, fuera de toda cosa extraña, hay muchas personas que aún después de años y años siguen sufriendo porque jamás volvieron a ver a un ser querido, ni siquiera ya en sus restos.
Eso es verdad, el dolor es muy grande, lo entendemos. Sin embargo, el no haber encontrado el cuerpo hubiera sido mucho más el sufrimiento.
Hubiera sido peor, amigo.
Mira, aquí nos está diciendo también, ya me pueden hablar, la señal ya se compuso. Él va manejando en este momento, es operador, pero a ver, vamos a ver si es cierto, porque quiero contar mi relato. Nos manda mensajes y dice, ya estoy listo. A ver, vamos a ver si así sucede con nuestro amigo, que normalmente quienes manejan tráiler, autobús, hasta automóvil, y que tienen estos horarios en la noche, tienen experiencias muy buenas. Hola, buenas noches.
Achis, no pudo. Mi amigo, vamos a ver si lo podemos comprar.
A lo mejor mañana, ¿qué sí, tal, no? Que lo
con más calma, ¿no? Y además que ponga toda la atención en su volante, eso yo digo, ¿no? Yo sé que son expertazos, pero de todos modos hay que ser demasiado precavido, ¿no?
Vicky nos está diciendo, ¿saben, amigos? El otro día estábamos en el cuarto de mi hijo, estábamos escuchando una de sus transmisiones y de repente del closet se cayó una bolsa que estaba en la parte de arriba. Le pregunté a mi hijo si había puesto algo ahí recientemente. Él me dijo que no. Checamos y literalmente estaba el espacio donde colocamos esa bolsa. La verdad, fue algo muy, muy extraño. Vicky.
Vaya, sí. Mira, voy a... ¿Ya tenemos a alguien?
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Juan Manuel Cruz.
Juan Manuel, ¿en dónde te encuentras?
Pues ahorita voy aquí, por Sinapecuaro, Michoacán.
Muy bien, ¿eres operador de tráiler o autobús?
De camioneta, de transporte público también, transporte público federal.
Ah, ok.
Muy bien, amigo.
¿Y qué nos quieres contar?
Mire, la situación es de que hace como un año ya tiene. Íbamos tres compañeros, o sea, en diferente camioneta. Íbamos para Chihuahua. Entonces, como a las 3 de la mañana, yo iba un poquito más atrás que ellos.
Sí.
Y pasando ahí por, bueno, es la zona de silencio, después de Bermejillo, Durango, empieza casi lo que es Durango, entonces ya es zona desértica, árida, muy sola la carretera. Directa, bueno, ahí vamos. Yo empecé a quedar un poquito atrás de ellos. Yo a ellos los veía como aproximadamente, pues sí me llevaban como unos 500 metros. Entonces, pues de repente yo siempre, bueno,
sí, te digo.
De vez en cuando usamos las luces altas para ver que, sobre todo en esos caminos hay mucho ganado a veces, sí. O mucho cruce de animal, de venado y eso. Uh-huh. Entonces a mí te me ocurre aventar las luces altas y de repente a lo lejos alcanzo a percibir una silueta así, pues larguirucha, no alta, sino larguirucha, con los brazos largos. Encorvado, no jorobado, encorvado. Y yo todavía, cuando lo alcanzo a ver a la distancia, todavía dije sí, es porque mi mente trabajó muy rápido. Y luego me imaginé que era el muerto.
Sí.
Era el muerto. Dicen que el error que yo cometí fue que al momento que nos vimos de frente del parado, y yo pasé al lado de él, luego se me erizó la piel. Y volteé por el lateral hacia atrás y vi claramente que ahí venía. Y yo aceleré. No me di cuenta del miedo que llevaba, pero pues también igual el miedo, pero no perdí la cordura. Okay. Sin pensarlo, rebasé a mis compañeros muy rápido. Y ellos me ven pasar. Ya van atrás de mí. Pensando que a lo mejor me querían robar o algo, y ahí van atrás de mí, y llegué hasta la otra caseta de allá de Ceballos, ahí en Durango. Me orillo y me bajo corriendo de la camioneta. ¿Qué te pasó? Es que ahí lo traigo arriba. ¿Qué traes arriba? El muerto. No inventes, sí, ahí lo traigo arriba. Para esto me dice un compañero, no, relájate, dice, puede ser que sí, dice, lo que quieren es de que te mueras,
porque
de accidentes. Y un compañero mío me dice, no, ya, tranquilízate, las llaves de la camioneta, digo, ahí están pegadas. Digo, por ahí tráete unos cigarros, al momento que él va, pega un grito. Dice, no, hombre, se siente la vibra bien fea en tu camioneta. Sí, así es. Digo, pero ahí venía sentado al lado mío. No digas, y ahí venía sentado al lado mío. Y es algo que nada más me quedo yo con eso, porque pues yo lo viví.
Mucha
gente no va a creer, pero sí, en realidad, sí. Y desde ahí, pues ahora sí que me dicen, no, ocupa tener siempre los asientos ocupados, con cobijas, almohadas, mochilas, lo que lleves, dice, pero siempre trata de no dejar huecos en el interior de la unidad. ¿Cómo ven?
Sí, es algo que se comenta mucho, amigo, entre los transportistas.
Es algo común en amigos que nos dicen que son operadores y que de algún medio de transporte, pero tú sentiste, como mencionas, es que yo soy el único que en verdad sabe lo que sentí en ese momento.
Sí, como podrás escuchar, digo, ahorita estoy aquí en la carretera, me reí un poco, pero sí, Sí, es algo que yo viví, yo lo viví, y en realidad, pues, no sé cómo dicen, ¿no te estrellaste o tuviste algún accidente? Porque eso es lo que dicen, que es lo que buscan, llevarse a alguien. Sí, porque no me dijo nada ni nada, pero sí yo iba con el temor, no me di cuenta ni cuando decían mis compañeros que iban adelante de mí. Y ellos van atrás de mí pensando que me querían robar o algo, me había sucedido. Hasta que me bajé de la unidad y les empecé a decir lo que pasó. Uh-huh. Así es.
¿Y ya cómo terminaste el trayecto que les restaba?
No, pues nos quedamos un buen rato ahí echando un cigarro y hasta que me sentí mejor, porque pues, o sea, no te, sí me dio un poco de miedo, pero no, ya no. Ya, yo creo que después me sugestionó mucho, porque yo sentía supuestamente que iba alguien, sentía, pues, así que se me erizaba el cuerpo, pero no, ya después ya poco a poco, se me fue pasando el asunto. Y sí, también me sucedió una vez ahí en el libramiento de Guadalajara, lo mismo.
Juan Manuel.
Había una mujer parada al lado, así como los que salen así en la...
Juan Manuel. Permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El Hierofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, Juan Manuel.
Sí, así es. Sí, como veas, han sido cosas que que me sucedió. Pues ahora sí que yo he experimentado cosas que, es que aquí nos tachan que somos drogadictos y todo eso, pero no, mire, la verdad a veces pues lo necesitaría vivir, porque no es lo mismo que sale la gente a vacacionar y va y va a estar todo, ¿no? A vivir día a día la carretera, porque yo he experimentado el cansancio, el agotamiento mental y físico.
Sí.
Y pues,
y es
pues
que
no,
siempre
no tiene nada que ver que uno diga que va marihuano, porque fíjese que una vez también
sí.
Pues sobre el libramiento de Guadalajara me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo, pero ya con la experiencia que tuve ya no volteé, pero igual, o sea, era. Y siempre, coincidentemente, han sido siempre a las 3:30 de la mañana cuando me sucede la situación así de la...
¿La hora?
Pero de plano la vi parada al lado de la carretera, parada al lado, no me hizo ni una seña ni nada, ¿no? Y era así su aspecto, así como la que sale de la película, esta, la del aro, uh-huh. Así, uh-huh. Así con el peño todo teñido, así todo, o sea, alborotado. Y se veía muy, a ver si se ve, para describirla era así muy
te eriza la piel.
¿Mande?
Te eriza la piel al ver este tipo de apariciones.
Así es, sí, así es.
Oye, Juan Manuel, fíjate que Tessy Rivas nos dice, es que dicen que hay que tener los asientos ocupados hasta cuando estás en tu habitación. Si tienes una silla o banco, siempre hay que tenerlos ocupados. Y ustedes que van en carretera, es común que pongan en el copiloto, en el asiento del copiloto, algo, una bolsa, una chamarra, para que no estés ocupado.
Así le hago. Hasta en la parte de atrás ya no les doy chance de nada. Sí, sí, la verdad que sí. A un compañero, fíjese, hay una... De hecho, él lo subió en una... Y lo que digo, dicen, es que va drogado. Un compañero, hay unos que traen él sí trae un tráiler, pero así de luego pegan monos así con chupones adentro en su camión, ya sea en el parabrisas o a los laterales. Y ese día dice él que le dijo: párate, cabrón, párate. Y lo agarró y aventó el mono por la ventanilla. Entonces dijimos: ¿y tu mono? Dice: no, hijo de la quién sabe qué. Dice: me empezó a hablar. Sí, o sea que hay muchas situaciones que pasan. Y
sí.
Pasamos.
Y además, tú debes estar siempre en tu trabajo muy alerta.
Sí, tratamos y todo día a día, así, porque también quiero decir eso, ¿no? Que muchas veces, siempre, nada, que va loco, va marihuano, pero no, es que hay caminos, hay carreteras que se tienen, ya me salió un poco del tema, pero hay caminos que son de carril y medio, y pues hay vacacionistas, gente que sale, pues hay de vez en cuando a carretera y piensa que el carril es el carril, y no, hay que agarrar acotamiento a veces en carreteras donde es así. Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado a todos y siempre, pues uno siempre procurando no afectar a terceros, pero desgraciadamente pues estamos ahora sí que en la casa del jabonero y a cualquiera le puede suceder, lamentablemente.
Así es, Juan Manuel, mucho cuidado en tu trayecto. Nos encantó platicar contigo y esperemos que no sea la última vez, que próximamente volvamos a hacer este enlace.
Sí, claro que sí, hay otra más, pero esta sí un poquito de prisa, ahorita voy para Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Ah, bueno, sí. Cuando quieras nos avisas y te volvemos a marcar.
Sí, bueno, que tengan buena noche, hasta luego, un saludo a toda mi familia.
Saludos, ¿en dónde están ellos?
Ellos están allá en el barrio de Tepito.
Ah, entonces...
Bueno, así es.
Bueno, entonces saludos, ahí también tenemos a muchos amigos, aprovechamos sí, para saludarlos.
Bueno, que tengan buena noche, ahí estamos escuchando el programa.
Gracias.
Hasta luego, bye.
Hasta luego, mi amigo, muchas gracias. Sí, se oía medio macabro ese sonido, ¿eh? Wow. Y de repente se oía como que era todavía más de un auto que iba pasando. O sea, así, wow. O sea, algo raro, ¿eh? Raro. Y buenas las historias de nuestro amigo y ambientándolo con ese sonido de fondo, ¿no?
Fíjate, el audio que escuchamos hace ratito de también una persona pues muy dolida por la pérdida de su familiar que lo encontraron lamentablemente.
Sí.
Pero aquí nos dice Sandy Martínez, bendito Dios que lo encontraron. Mi familia y yo estamos con la pena y la incertidumbre de no saber de mi hermano. ¿Se acuerdan que les platiqué? Uh-huh. Y entonces ella opina lo mismo. Bueno, sí, es un dolor muy grande, pero ya tuvieron el cuerpo, lo encontraron y ya saben dónde estaba. Dice Sandy, nosotros seguimos a la espera.
Yo creo que esa espera es la más dura y difícil. Porque se pasa tanto tiempo que no sabe uno ni qué pensar, honestamente. Caray. ¿Cómo llega uno, inclusive en estos momentos, en casos así, a decir, bueno, por lo menos encontramos su cuerpo, ¿verdad? A lo que uno se tiene que resignar. Entendemos que obviamente hay cosas que son inevitables, es decir, un accidente y situaciones así, y hay cosas que son forzadas por el mismo ser humano, y eso es lo más terrible, que haya tanta maldad en el mundo.
Saludos a mi hijo Chris, que está conmigo escuchándolos. Ah, bueno, está acompañando a su mamita y los dos están con las luces apagadas, Nacho, muy atentos. Eso sí, con una cobija, escuchando los relatos. Eso. Bueno, eso me lo imagino yo, para hacer una noche tétrica.
Bueno, muy bien. Dice por aquí, saludos a Martín Castañeda, de buenas noches Gina y Nacho desde Guadalajara. Saludos, amigo, bienvenido. Dice Carmen Arce, Nachito y Gina, yo pasé eso, lo del relato de hace un momento, con mi hija de 6 añitos. Ay, oh, amiga, qué triste. Espero que te hayas asesorado con un profesional, mi amiga, para superar esto. Y pues, la verdad es que le pido a Dios que les bendiga mucho y les dé mucho consuelo y fuerza para continuar en la vida, mi amiga.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Buenas noches. Aquí Marco reportándose desde Huehuetoca, Estado de México. Nada más hablo para contarles una anécdota un poco corta. Me la contó mi mamá, pues hace muchos años. Esto pasó en el año de 1992, entre 1992 y 1993. Mi mamá acababa de tener a mi hermana, la menor, y mi papá se había ido a una fiesta con uno de mis tíos y dos de sus primos. Bueno, eran 3 primos. Se habían ido a esa fiesta y dice mi mamá que le contó mi papá ya al otro día del suceso, que se habían ido a una fiesta. Esto pasó, me parece que en el Ajusco, en aquellos 10 años pues todo estaba muy feo y era puro monte en el Ajusco. Dice mi mamá que se habían ido a un baile, los caminos eran terracería y pues había lugares donde era como tipo voladero. Entonces dice mi mamá que creo que uno de mis tíos se buscó problemas en esa fiesta porque quería bailar con una chica y esta chica pues creo que tenía novio. Entonces después cuando mi papá, mis tíos pues terminó la fiesta y decidieron regresarse a sus casas, que unos tipos los vinieron acorreteando, los vinieron siguiendo. En eso dice mi mamá que le contó a mi papá que se echaron a correr y se metieron sobre el monte, pero que uno de sus primos pues no corrió con la suerte, se cayó me parece, y creo que lo agarraron estos tipos y creo que lo mataron. De ahí mi papá y mis tíos todos corrieron pues cada quien por su lado, y ya más, un poquito ya más lejos se encontraron. Pero bueno, esa no es la anécdota. Lo interesante es que dice mi mamá que ese día estaba lloviendo bien feo, estaba cayendo una tormentota, pero fuerte, 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 que dice mi mamá que parece que se estaba cayendo el cielo. Ella rentaba en un cuartito, entonces dice mi mamá que la puerta era como de lámina. Entonces dice mi mamá que de repente se fue la luz y ella escuchó los relinchidos de un caballo que de repente fueron y le tocaron, que era el primo de mi papá, el que habían matado. Fue y le tocó a mi mamá, uh-huh, y que le decía que le abriera, y que mi mamá le dijo, no, es que Agustín no está. Y que mi mamá le decía, no está, yo no te puedo abrir. Y que le decía, no, pues ábreme, que te quiero dar un recado para él. Y que le decía a mi mamá, no, es que yo no te puedo abrir. Y que pues ya, que así estuvo insistiendo, pero que mi mamá no le abrió. Entonces mi mamá que ya dentro de un rato pues ya no se escuchó nada ni nada, paró la lluvia y todo. Y dice mi mamá que mi papá con mis otros dos tíos llegaron como a las 3 de la mañana, me parece. Esto fue como a las 12 de la noche, cuando mataron al otro tío y que fue allá con mi mamá. Entonces pues dice que llegó y que le dijo, oye Agustín, te vinieron a buscar, vino tu primo, no recuerdo el nombre del primo, para que les miento. Que le dijo mi papá, no, pero ¿cómo? ¿A qué horas? No, pues vino, eran como las 12 de la noche, se fue la luz y estaba lloviendo bien fuerte. Dice que mis otros dos tíos y mi papá quedaron bien descoloridos y como que sorprendidos, ¿no? Y que le decían, pero ¿cómo, Maurilia? No creo que haya venido. Y que decía, sí, dice, vino y tocó. Dice, pues si no me crees, revisa allá afuera, ahí deben de estar las pisadas y deben de estar las marcas del caballo, dice, porque vino con la lluvia. Y esta dice que salieron a revisar y todo y no había nada. Mi papá le dijo, no, dice, pues que mi tío le dijo, no, pues íbamos a revisar, si de veras vino, debe de haber manchas de sangre. Que mi mamá le dijo, ¿cómo que manchas de sangre? Dice, ahorita te explicamos. Y ya dice que salieron a dar por la vuelta y todo y fueron a buscar y nunca vieron nada ni encontraron nada. Entonces que ya entraron y que mi mamá se quedó con eso y le dijo, pues ¿qué pasó? No, dices que ¿cómo quieres que te venga a tocar o que dices que vino si a él a esa hora lo mataron? Y que mi mamá le dijo, no, pero ¿cómo? Dice, de verdad, se los juro que sí vino a tocar y quería que yo le abriera la puerta, pero yo no le abrí porque la niña estaba, mi hermanita era pues una niña recién nacida y pues yo estaba chiquito. Y dice mi mamá que yo tenía como 2 años, me parece, 2 o 3 años. Dice mi mamá que mi hermanita estaba muy, muy así, como que muy pues sí, no estaba tranquila la niña.
Ahorita continuamos contigo, Marco. Vámonos a una pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me dice mi mamá que porque no había luz y así, que cuando ese señor fue, no, espíritu, alma, lo que fue a tocar, dice mamá que ella tenía prendida una veladora y que la veladora se apagó y que ella tenía los cerillos así a la mano y que no los encontraba. Y resulta que después, donde mi mamá buscó los cerillos, ahí estaban. Y ella no los encontró, pero bueno. Pero sí les digo que así pasó. Y pues dice mi mamá que para ella pues, fue así como que algo muy feo y muy así como que... Porque pasaron días y así, pues sí... Ella se quedó con eso y así, pues mejor se salieron de rentar de donde estaban y nos vinimos para el Aragón. Ahí se vinieron a vivir mis papás para alejarse de todo eso que estaba pasando por allá y así. Bueno, espero que les guste y que tengan linda noche. Gina y Nacho, cuídense mucho, que Dios me los cuide mucho, que les dé mucha salud, mucho bienestar y mucha, mucha abundancia. Cuídense mucho, saludos.
Igualmente, gracias Marco.
Lo mismo para ti y tu familia, mi hermano. Y dice Jane, cuando tenía 8 años vi duendes, eran tan chiquitos y tenían sus botas y capitas en los pies. Dice, solo estaban bailando, viéndome a mí y a mi hermanito. O sea, pues no les tuvieron miedo porque ustedes eran niños y no representaban ningún peligro para ellos. Así que esa fue la razón por lo que pues se dejaron ver, ¿no? Y ahora lo recuerdas, Jane, y parece algo como de ciencia ficción. Pero si alguien te pregunta a ti, tú seguramente dirás, no, sí existen porque yo los vi.
Mira, y hasta los puede describir, ¿eh? Tal cual estaban. Y ahora nos vamos con Alex a California. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, sí se acordaron de mí.
Claro, por supuesto que los tenemos ubicados a todos, al menos a los que han contado el relato. Qué gusto saludarte.
Mucho gusto también, igual a mí, me gusta saludarlo. ¿Cómo se la pasaron el año?
Muy bien, fíjate.
Ya no estamos haciendo viejitos, dice que no va rápido el tiempo.
Bueno, quizá. Oye, Alex, ¿qué nos quieres contar?
Oh, pues, tengo dos relatitos cortos ahí, si da chance, si hay tiempo. Si no, ustedes avísenme.
Claro, ajá. Adelante.
Ok. Oh, la otra vez les platiqué de que les iba a contar de un tío que habló ya estando muerto, habló por teléfono.
Ajá.
Allá en el rancho, allá donde somos de Oaxaca.
Sí, mi amigo.
Él vivió sus años, yo creo que sí casi llegó a los 90 o por ahí. Me imagino, ¿no? Porque ya murió ya grande, pues, grande.
Sí.
Y él vivía solito en su casita, una casita de 2 cuartitos, su bañito. Y su hijo, pues a un lado, pero casi mi tío se la pasó todo el tiempo aquí, también ya falleció hace un año, también falleció por aquí, por estos lados, por el lado de Santa María, en Bakersfield, que diga, de Santa María vivía, pero de ahí se lo trajo su hermano para Bakersfield y falleció. Bueno, él, mi tío del que le platico, su papá de mi tío, pues murió, pero platicaba de que en su casita, como vivía solito, dice que en las noches también lo molestaban mucho unos niños, decía él, yo creo que eran duendes. Dice que ¿cómo se llama? Se estaba vistiendo o se estaba cambiando para dormirse y dice que llegaban esos niños y empezaban a brincar en su cama, les jalaban la ropa, les jalaban, le escondían los zapatos y le hacían muchas maldades, pues.
Travesuras.
Y él ya estaba viejito ya y le contaba el otro día a mi tía, no, esos niños como me molestan en la noche, dice, quién sabe quiénes son, pues ya eran duendes, pues, porque ya que dicen que los duendes habitan mucho donde Hay casas con mucho silencio. Bueno, es lo que cuentan allá en Oaxaca. Uh-huh. Con lugares que no hay ruido, pues. Ok, y pues eso le pasaba también. Y luego le digo que ya, pues falleció ya de viejito, ya postrado en una cama, ya de la edad, pues. Pero para esto pasó como unos, ¿qué será?, unos 5 o 6 meses de su muerte. Y una noche dice que llegaron, cuenta mi tía que llegaron unos electricistas a tocar ahí a la puerta del tío, pero mi tía nunca se dio cuenta, pues. Uh-huh. Y dice que tocaron y tocaron y nadie salió. No, pues ya mi tío había fallecido, ya su casa estaba solita, pues está sola, pues. Y dice que nadie les abrió. Y dice que pues los electricistas pues hicieron, no, pues vamos a tocar a la casa de al lado, ¿no? Vamos a preguntar por el señor. Se llamaba José Rivero. Uh-huh. Y dice que llegaron ahí con mi tía, que era su nuera, y le dijeron, oiga, dice, buenas noches. Sí, dígame. Dice que le dijo mi tía, dice, pues andaba buscando al señor José Rivero. Y mi tía se quedó como, José Rivero, pues sí, ya falleció, ¿no? Uh-huh. Dice, sí, ¿por qué? Dice, oh, dice, es que nos habló, dice, que no tenía luz y que quería luz. Y que, ¿cómo se llama?, que viniéramos a instalarle la luz, habló a las oficinas. Y mi tía se quedó bien extrañada y dice, caray. Y ella le dijo, no, pues es que él ya falleció, ya tiene como, ¿qué será?, sus 6 meses. Uh-huh. No, pues dice que los electricistas bien desencajados.
Claro,
desencajados, sí. Dice que lo único que hizo ella para que pues se calmara y se le bajara el ahora sí el susto, dice que les hizo un café y les invitó un cafecito con pan. Dice que le dijo, pues tómense un café ya para tan siquiera que vinieron a dar la vuelta, pues, porque las oficinas de ellos están allá en ¿cómo se llama?, en la ciudad. Y será como unos que 40 minutos, yo creo. Uh-huh. Y pues se dieron la vuelta en balde, porque ya le digo que el tío que habló ya había fallecido. ¿Cómo miran eso?
No, pues es de este tipo de experiencias que no cualquier persona las puede comprender y creer, ¿eh?
Sí, pues ya cuando me contaron, pues ya estaba aquí pues en Estados Unidos, y digo, órale. Pero sí, fue real, pues me contó mi mamá, que le contó mi tía. Uh-huh. Como ahí somos vecinos, pues toda la familia casi vivimos en vecindad.
Ah, qué bien. O sea,
países pegados, ajá. Y eso sucedió ahí en el pueblo. Y ya le digo, pero así pasó y pues raro, se hace raro. No raro, pues, pero imagínense cómo logró contactarse por teléfono.
Eso, ahí está la pregunta. Quería dar un mensaje.
Sí, a lo mejor es lo que me pregunto ya. A lo mejor pedía luz, algo.
¿Tenía un pendiente, quizá?
Sí, pero pues, quién sabe en qué quedaría, pues. No pregunté si mi tía le haría alguna misa o algo, pues. Porque lo que pidió él era luz, que no tenía luz.
Uh-huh. Ojalá que sí se lo hayan dicho.
Sí, ese es, así le digo. Ese es el primer relato y me voy a contar el otro cortito, también es igual. Uh-huh. Como sorprendente, como ayuda divina, que es a veces que dicen.
Sí.
Eso también me pasó un tío, es hermano de mi papá. Él era tractorista ahí en el rancho, en el ejido, pues.
Uh-huh.
Manejaba un tractor. Allá en el rancho se siembra mucho maíz, plátano, pero lo que más abunda es el maíz. Y los, ¿cómo se llama?, las siembras son por temporales, porque para allá es tropical y llueve mucho. y se siembran dos veces al año. Uh-huh. Y hay un tiempo bueno, que es este que estamos ahorita, que se cosecha en abril, el tiempo de seca, o sea, porque se da bien las cosechas.
Sí, por temporada.
Y en el tiempo de agua es un albur, pues, porque llueve mucho. Uh-huh. Y para eso mi tío trabajaba para el ejido de tractoriza, y eran las cosechas del tiempo de agua. Para nosotros, para poder llegar a los terrenos, tenemos que cruzar el río, pero pues lógico que en tiempo de agua el río tiene mucha, está crecido, pues no pasan los tractores. Para eso tiene que rodear uno hasta otro pueblo, como yendo para la carretera federal, da vuelta por un puente, pues un puente pues para carros, y para llegar a las tierras pues tienes que pasar un cerro, un cerrito que sí está como empinada la subida, y de regreso pues está empinada la bajada. Y esa vez estaba llueve, y dice mi tío que pues que estaba muy lodoso la subida, y pues fue, cargó, llenó el remolque del tractor.
Te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo apenas un par de minutitos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Alex, se interrumpimos, ya sabes, esta pausa que no espera, pero continuamos muy atentos.
Entonces ya le contaba que cargó su remolque y se vino de regreso al pueblo con la carga. Dice que cuando venía bajando ahí el cerrito ese, estaba muy muy lodoso, mucha agua, y pues claro que venía de cuesta abajo, y él pues se vino ese, pero se empezó el tractor a resbalar y pues traía la carga atrás. Y él, por más que la quiso detener, pues enfrenó y todo lo que quiso hacer. Y me dice que la carga le ganó y se volteó el tractor. Al momento que el tractor se volteó, él quedó abajo atorado, como de las piernas. Y me dice que pues estaba cargando con sus piernas el tractor, y traía dos chalanes atrás ahí sentados en el remolque con el maíz, y dice que los chalanes pues al momento que también se volteó salieron volando, y dice que él cuando sintió que estaba apachurrado el peso del tractor, empezó ayuda gritándole a los chalanes. Dice que los chalanes pues también del golpe pues estaban ahí atontados, y ya cuando dice que de repente un señor muy alto se le paró un lado. Y dice que él, pues, entre todo el susto y todo, no lo miró bien. Y dice que el señor solito alzó el tractor. Y dice que le dijo, salte. Y se salió. Y dice que en el momento que él reaccionó a buscar al señor, ya no había nada. Uh-huh. Y dice que se quedó bien extrañado y empezó a mirar para los lados. Y dice que miró para allá, apuntaban los chalanes, y estaban allá los chalanes tirados todavía. Dijo, uh-huh. Oigan, dice, ¿no miraron quién me ayudó? No, dice, pues ¿quién? No, nadie te llegó a ayudar. ¿Cómo? Dice, si alguien vino y me alzó el tractor, una sola persona, pues, imagínense el peso del tractor.
Sí.
Y dice que se quedó muy extrañado, y hasta el momento no se explica también él quién lo ayudó, quién fue el que lo sacó de abajo del tractor.
¿Una dice, fuerza divina, quizá?
Sí. Sí, pues es lo que yo digo, una fuerza divina, un ángel, ¿sabe? Un guardián de ahí del monte, del cerro, pues. Pero alguien lo sacó de allí, porque donde se volteó fue el cerro, es pura, pues a los lados de carretera, pero a los lados es puro monte. Uh-huh. Y ya le digo, y así está ese relato también, ese suceso que le pasó al tío. Y pues son cosas inexplicables, pues, que uno se pregunta a veces y no haya respuesta, pues, cómo quién es o de dónde provino esa persona, ese señor que les ayudó.
Pues sí, una especie de ángel, ¿no, mi amigo? Como quiera que sea, le sacó adelante, ¿no?, el problema.
Sí.
Bueno.
Sí, pero le digo que así sucedió.
¿Qué?
Y muchos más relatos también, igual, que le han sucedido a personas allá, que también tengo otro muy bueno, y bueno, muchos también que me han pasado a mí. Uh-huh. He tenido muchas experiencias también con Dios también, guía de él.
Experiencias sobrenaturales divinas.
Sí, hay algunos que yo le llamo una vocecita que me habla, que me ha dicho cosas que han salido ciertas, pues. Pero pues es muy largo, poco a poco le voy contando un relato tras relato para que vayan conociéndome y la audiencia vaya escuchando más o menos.
Sí, por supuesto. Cada vez que nos digas, podemos hacer un contacto contigo para que nos vayas platicando.
Sí, a Nacho también le debo uno de un objeto no identificado. Dice que no se le ha contado también.
Ay, amigo, ¿ya ves cómo lo eres?
Sí, ya sé que le gustan mucho, pero se lo estoy guardando.
Órale, muy bien, brother. Con mucho gusto. El día que lo desees, aquí somos todo oídos, ¿eh?
Pues ahí gracias por llamarme y pues ahí cedo el espacio para que vayan pasando las personas, que hay muchos amigos que les gusta contar sus relatos también.
Claro que sí. Que tengas muy buena noche, Alex.
También también quería pedir oración para mi esposa.
Uh-huh.
con las personas escuderos. ¿Cómo le llaman?
Ajá, el grupo de escuderos.
A los escuderos, porque ella ha estado apareciendo desde agosto del año pasado una enfermedad en la espalda que no la ha dejado caminar bien de los discos y eso, y hasta ahorita no ha encontrado bien la cura y ha seguido batallando, y pues
¿cómo se llama ella?
La ayuda de los, se llama Leticia Quesada.
Ok, con mucho gusto, mi amigo. Anotamos a Leti Quesada para que pues salga adelante, ¿no? Que recupere su salud.
Sí, pues que recupere, o que el Señor nos mande la persona indicada, pues, que ya la encuentre, o que le encuentre alivio, porque ha pasado de doctores en doctores y de manos en manos, y es muy, muy poca su recuperación.
Claro que sí, la vamos a poner en oración. Ah, Leticia, aquí la tengo, Leticia Quesada.
Muchas gracias, Jenna, y muchas gracias, Nacho, y que tengan una bonita noche.
Igualmente.
Y pues luego nos ponemos en contacto para seguir contando los relatos. Saludos a toda la audiencia de Peludo.
Así es, amigo. Claro que sí. Okay. Pues que tengas muy buena noche, Alex.
Ok, igualmente. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jenna. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Es muy amable por tus comentarios y también por las historias que nos acabas de regalar. Y por supuesto, ponemos en oración a tu esposa.
Sí, que se recupere muy pronto y sobre todo que encuentre el diagnóstico exacto para que ya pueda seguir el tratamiento idóneo y ya ella se sienta mucho mejor.
Sí, eso sería lo fundamental, ¿no? Porque te pueden estar tratando de algo que no tienes y entonces la enfermedad sigue evolucionando, ya que no la estás atacando como se debe, y bueno, son puras complicaciones. Espero que encuentren pronto la luz la esposa de Alex y por supuesto él y toda la familia, que necesitan tranquilidad y calma.
Exacto. ¿Verdad? Y bueno, también muchos amigos que nos están, fíjate, mandando. Una de las opciones para que cuenten sus relatos es también a través de un texto en el Miedofon. Y así es como nos dice: quiero contar un relato sobre la vida de mi esposa. Fueron muchas cosas paranormales. Mi suegra nos contó que ella estaba embarazada de mi esposa, tenía 6 meses, y ellos vivían en la casa de los papás de mi suegro. Cuando una noche mi suegra ya estaba durmiendo, sintió como que unos pasos estaban entrando en donde ellos dormían. Dice que lo sintió como pasos de hombre, fuertes, pesados. Cuando abrió sus ojos, estaba una persona enfrente de ella apuntándole su estómago. Le apuntaba que el bebé... Dice que ella alcanzó a ver que la mano del hombre tenía unas uñas muy largas, que incluso le alcanzó a rasguñar el estómago, y ella gritó y empezó a llorar. Fue cuando mi suegro se despertó y alcanzó a ver conforme alguien iba saliendo de donde ellos dormían. Después ya había nacido el bebé, dice mi suegra, que tenía más o menos como 2 meses, aún no gateaba, estaban dormidos, y mi suegra, mi suegro y la bebé estaba llorando la niña. Fue cuando mi suegra y mis suegros se despertaron, vieron que la bebé ya no estaba en la cama.
¿Cómo?
La encontraron debajo. Después ella creció, tenía como 8 años. Fue en la noche cuando su mamá se estaba bañando. Los mandó a ella y a su hermano menor por agua afuera de la casa. Cuando ella le dio curiosidad al ver hacia arriba del techo, vio una cara de un hombre que la observaba. Volvió a ver hacia arriba para distinguir si era un rostro, y fue cuando ese hombre la vio, le sonrió, y ella notó sus dientes blancos pero con sangre. Ella se asustó y le dijo a su hermano que viera hacia arriba. Fue cuando él también vio al hombre y empezaron a correr hacia la casa. Dice que al entrar de la puerta de la casa hacia atrás fue cuando ella miró como que el hombre se paraba, extendió sus brazos y le salieron alas. Uh-huh. Entraron, le contaron a su mamá. Pasó el tiempo, ella creció, tenía 11 años, salía con su prima a la tienda de su vecina, compraban y se quedaban platicando. Creían en la Santa Muerte de la vecina, les comentó a su esposa y a su prima sobre la muerte y le dijo que le pidieran lo que ellas quisieran. Ella le dijo a su vecina que ella no le quería ofrecer su alma. Su vecina le dijo que no era necesario que se la diera. La vecina le dio un libro que hablaba sobre la Santa Muerte y ella una noche lo abrió. Lo empezó a ojear, después lo dejó, no le tomó importancia, se acostó para dormir, apagó la luz y vio a un hombre parado en la puerta viéndola cómo ella dormía con miedo, se cobijó de pies a cabeza. Entonces ella sintió cómo le quitó la cobija, alcanzó a prender la luz y ya no había nadie. Creció, tenía 15 años, cerca de cumplir los 16, se juntó conmigo un día. Convivíamos mi esposa y toda mi familia, y mi hermano le contó que él cuando tenía 15 años había visto un hombre con alas, el mismo que mi esposa había visto años atrás. Entonces cuando ella supo que sí existía el Nahual, más conocido como el hombre pájaro, se sintió identificada.
¿Qué tal? Pues sí, ahí está la historia donde explica perfectamente por qué razón él cree y está seguro que sí existe ese Nahual hombre pájaro. Qué buena historia y qué interesante. Gracias, amigo o amiga, que nos lo enviaste, porque pues ahí hay una explicación muy clara, de lo que puede ocurrir verdaderamente cuando se presenta uno de estos seres y estas personas que tienen la capacidad de transformarse en un animal. Wow, Gina, pues mira, llegó la hora de irnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana nuevamente tenemos una cita para seguir con estas experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Que tengan una estupenda noche, un sueño reparador. Yo soy Nacho Muñoz y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.